Estilo de Vida, con Ainhoa Miguel.
Hola, hola, buenos días, bienvenidos a Estilo de Vida en este 30 de mayo, último fin de semana del mes, apuntando ya maneras de verano en estos calurosos días de finales de mayo. Encantadísimos estamos de que nos acompañes en Canal Extremadura Radio. No olvides que puedes luego volver a escuchar este contenido y todos los podcasts, entrevistas y secciones de Estilo de Vida en Xplay, en la nueva app de Canal Extremadura. ¿Qué tenemos para hoy? Un programa llenito de contenido que creemos que te va a encantar. Vamos a hablar de nutrición celular, de cirugías menos invasivas en el cáncer de mama, de aprender a leer el cartonaje de los medicamentos, muy importante, y de la relación de la neurociencia con las alertas cerebrales. Son algunos de los contenidos que te traemos para ti en esta primera hora de Estilo de Vida, un magazine de los sábados que va a estar contigo hasta la una del mediodía. La primera invitada, nuestra primera entrevista de hoy, nos lleva hasta el Hospital de Cáceres. Vamos a hablar de patología mamaria. Así comenzamos. Gracias por acompañarnos y estar de nuevo con nosotros un sábado más. Bienvenidos.
La mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes. Buda.
Hoy traemos en Estilo de Vida uno de esos testimonios que inspiran y vamos a hablar de un proyecto bien bonito que se llama Flechas Rosas. Hacemos una parada en el Hospital Universitario de Cáceres porque desde allí nos atiende Ivana Navi Martínez Mateo, que es médico cirujana de patología mamaria y está con nosotros a través de las ondas. Hola Ivana, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Ainhoa.
¿Qué tal?
Pues bien, con mucho trabajo, pero bien.
Bueno, te dedicas a un área como es la cirugía en patología mamaria, porque siempre te habría gustado dedicarte a esta especialización, ayudar a las mujeres, y lo estás haciendo en tu día a día. ¿De dónde te viene ese interés por dedicar pues tu profesión a esta parte tan concreta que a veces es difícil y hay que investigar mucho, hay que realizar cirugías menos invasivas, hay que ayudar a que esa mujer que padece ese cáncer se siga sintiendo bien, se siga sintiendo mujer? ¿Cómo empezó todo, Ivana? ¿Cómo empezó, bueno, pues esta dedicación y esta inspiración, este objetivo que es el tuyo en la vida en este caso?
Pues yo tengo que decir que siempre, desde chiquitita, siempre había querido ser médico. Ya adolescente tiraba más por la cirugía, y cuando me formé en la carrera que estudié en Madrid, en la Universidad Complutense, y las prácticas las hacía en el 12 de octubre, pues allí había un equipo de patología mamaria y de gente, pues la verdad que muy implicada en que no solo en tratar el cáncer, sino también en que la mujer se sintiera bien a pesar de la patología que estaba padeciendo en ese momento. Y me pareció maravilloso cómo las trataban, cómo se preocupaban. Y en ese momento dije, yo quiero ser cirujano general, pero quiero dedicarme a este área concreta. Y quiero ayudar a estas mujeres porque para mí es verdad que siempre ha sido un rasgo muy importante de lo que es de mi físico y de mí como mujer, ¿no? La parte del pecho. Aparte que tiene una función maravillosa como es dar de alimentar al bebé, ¿no? Y entonces... es eso, siempre, hasta entonces siempre veía que, bueno, es el tratamiento del cáncer, pues mastectomía, y hasta entonces descubrir gente tan implicada en un área que a mí me parecía tan importante, dije, pues yo quiero efectivamente seguir esta senda, ser como ellos, ¿no? Y bueno, pues ahí empezó todo.
Tú también tuviste esos testimonios inspiradores, ¿no? Que te inspiraron.
Sí, sí, sí.
Maravilloso. Porque, Ivana, es cierto que durante muchos años atrás, ya afortunadamente esto ha cambiado, pues evidentemente lo primordial, lo prioritario era pues atajar ese cáncer, atajar ese tumor, limpiar la zona de la mejor manera posible, ¿verdad? Y que no hubiera pues un rebrote o una complicación en el futuro. Pero si a la vez podemos ayudar a que esa mujer o no pierda el pecho completo, poderle implantar una prótesis, hacerlo de alguna manera para que no pierda esa feminidad, ¿no? Ahí fue como también te involucraste tantísimo en esta línea.
Eso es, vamos a ver, durante años, lo primordial, durante sí, años y sí, a día sí, de sí. hoy, lo primordial claro. es, por supuesto,
la salud primero,
la parte oncológica. Uh-huh. Y yo siempre se lo digo a las pacientes, lo primordial es el tratamiento oncológico, lo primero, que quitemos el tumor, que estemos seguros, que se quite todo, ¿de acuerdo? Y luego hay esa segunda parte, que es ya la estética, ¿no? La plástica, como decimos uh-huh. nosotros. Entonces, yo le digo a muchos pacientes que no tienen, que ya se ven estupendas con su mastectomía y no tienen ningún problema, y a mí me parecen maravillosas, porque me parece que efectivamente uno tiene que estar orgulloso consigo mismo, esté como esté.
Con su cuerpo.
Pero es
claro.
verdad uh-huh. que hay personas que lo llevan muy mal, y yo creo que para eso tenemos, hacia eso tenemos que ir a avanzar, para tratar a todos los pacientes y en todas las esferas dentro de la sanidad, no solo la oncológica, sino también la física y la psicológica, que también uh-huh. afectan, y también afectan para la recuperación y la incorporación de de las pacientes luego a su vida normal, a su vida, a la vida que tenían previamente. Entonces creo que tenemos que tratar todas esas áreas y no solo una de ellas.
Claro. ¿Ha sido difícil cambiar las cosas de hacer, o cómo se hace ahora mismo aquí en Extremadura o en el Hospital Universitario de Cáceres? ¿Se va poco a poco cambiando?
Sí, se va poco a poco cambiando. Afortunadamente nosotros aquí en Cáceres vamos y tenemos una unidad multidisciplinar que además aúna las áreas de Coria y de Navalmoral, y tenemos la verdad que una unidad, yo creo que muy buena, por gente, porque está compuesta por gente muy implicada en la patología mamaria y en la atención a estas pacientes en todas las esferas, y en investigar y en ir avanzando poquito a poco. Cualquier cosita nueva que encontramos, bien sea en el área de oncología médica, oncología radioterápica, cirugía, anatomía patológica, todo, pues enseguida intentamos ver qué beneficios tiene, si podemos implementarlo, si no podemos, pedimos para que nos ayuden a implementarlo, e intentamos estar actualizados, y afortunadamente hasta ahora poquito a poco lo vamos consiguiendo y nos van apoyando.
Claro, maravilloso. Ivana, ¿qué opciones hay cuando llega ese diagnóstico pues tan temido de hay un tumor, es maligno, hay que atajarlo? ¿Cómo es ese proceso? Intuimos que, claro, que depende de cada caso, hay que aplicar de una manera, claro, de otra. ¿Cuáles son esos pasos que se tienen que ir dando?
Mira, ahora afortunadamente, como hay tantísima investigación, a ver, por un lado es una patología muy frecuente, ya decimos, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres y el tumor más frecuente en la población global. Hay ahí con el cáncer de pulmón, unos años uh-huh. es el más frecuente el del pulmón, otros años es el más frecuente el de mama. Entonces es un tumor muy frecuente. ¿Qué ocurre? Esto nos permite estudiar mucho y nos permite ir avanzando muchísimo. Entonces estamos llegando ya a día de hoy, ahí clasificamos los tumores prácticamente, no te digo una medicina individualizada en cada paciente, uh-huh. pero casi, ¿de acuerdo? Porque ya te digo que vamos avanzando muchísimo. Pero bueno, nosotros siempre, la primera fase es explicarles que este tumor tiene una curación muy elevada, una curación del 85% aproximadamente, y bueno, los que no se curan pues sí que se mantienen de forma crónica con distintos tratamientos, y hombre, evidentemente hay un grado de mortalidad, pero afortunadamente es muy pequeño.
Claro.
Vale, entonces ahí sí que cuando llegan a la primera consulta, que ya generalmente el caso ha pasado por el comité multidisciplinar, le explicamos, porque hay pacientes que primero tendrán que ir a quimioterapia y luego a cirugía, y pacientes que primero irán a cirugía y luego ya se valorará si necesitan o no quimioterapia una vez que tengamos el resultado completo uh-huh. del tumor, o a radioterapia. Cuando van a cirugía, pues dependiendo del tamaño del tumor, del tipo de tumor, dependiendo de, a veces, de si hay mutaciones o no hay mutaciones genéticas, se decide la cirugía. Si vamos a simplemente tumorectomía, que es quitar la lesión con márgenes de seguridad y reconstruir la mama de forma que parezca que no la hemos operado a la paciente, o si vamos a tener que hacer una mastectomía. Y en ese caso, si se puede hacer reconstrucción de forma inmediata o si por tratamientos que tenga que recibir la paciente vamos a tener que esperar un tiempo para poderla reconstruir.
Claro, depende de cada caso, pues hay un protocolo de actuar. Ivana, hablabas de la importancia que tiene también ese equipo multidisciplinar y ese apoyo psicológico. Aquí lo hablamos muchísimas veces de cómo las emociones, la gestión emocional, el estrés, bueno, tantísimos elementos relacionados con el sistema nervioso ayudan a mejorar situaciones o perjudican. Entendemos que aquí también esto sucede y que ese apoyo psicológico para que ese sistema nervioso esté lo más regulado posible y lo más tranquilo posible es fundamental en un caso como un cáncer.
Eso es fundamental antes y durante y después, y casi mucho más después.
Totalmente.
Nosotros siempre cuando hablamos con las pacientes, nosotros tenemos nuestras psicooncólogas, que son las de la Asociación Española contra el Cáncer, que trabajan dentro del hospital y además que son maravillosas y están siempre disponibles. Entonces siempre les ofertamos el ir a ellas. No todo el mundo en un principio quiere ir porque también cuesta a veces hablar de ello, pero sí que ellas enseguida les atienden y les ayudan un poco a enfrentarse tanto al diagnóstico como a todos los pasos que llevaremos posteriormente. Y luego muchas pacientes, lo que es la necesidad esa del psicólogo, de la ayuda psicológica, la tienen después, porque en un principio estamos metidos en una vorágine de médicos, pruebas, que no da tiempo a pensar a los pacientes.
Claro. Uh-huh.
Pero una vez que acaba todo ese proceso, ahí sí que se requiere esa ayuda. Ayuda que le damos, pues, no solo con la psicología, sino también con actividades a posteriori, ¿vale? Para que se vayan incorporando a una vida normal y también actividades que le ayuden también a mejorar, ¿no?, su situación física, porque una cirugía, aunque sea en mama, nosotros tenemos que analizar también los ganglios de la axila y eso puede limitar un poquito más.
Claro.
Entonces, todo ello.
Hablando de esos ganglios de la axila, el proyecto tan bonito que se denomina Flechas Rosas, en el que gracias a la Federación Extremeña de Tiro con Arco, al Club de Arqueros de San Jorge, está haciendo una labor maravillosa y estupenda. Vamos a hablar de este proyecto. ¿Qué es Flechas Rosas, Ivana?
Bueno, pues Flechas Rosas es un proyecto que en principio nace para las pacientes con cáncer de mama. Porque, bueno, tenemos, es eso, la cirugía que realizamos en la axila pues tiene un riesgo, que es el linfedema, que es que se hincha el brazo porque no se pueden drenar los líquidos que produce nuestro organismo. Y bueno, pues eso genera una serie de limitaciones, tanto en movilidad como en actividades básicas, como escoger un vaso, ¿vale? Que podemos perder fuerza y podemos perder capacidad de presión. Siempre estamos estudiando ya no solo los tratamientos, sino cómo resolver las complicaciones a todos estos tratamientos. Y uno de ellos es el linfedema, esas limitaciones de movilidad, esas limitaciones para coger peso. Y bueno, pues en los compañeros de Madrid, con el Club de Arqueros de Madrid, pues vieron que el tiro con arco parecía que podía ayudar a estas pacientes. Entonces empezó un estudio que todavía está en desarrollo porque hubo que pararlo por el tema de la pandemia, pero ya los resultados preliminares nos demostraba que, bueno, pues el hecho del tiro, el hecho de la fuerza que empleamos con el arco, el realizar ejercicio de fuerza para el brazo, la movilidad, la vibración que tiene la cuerda y el arco al tirar la flecha, que son imperceptibles, ¿no? Pero esa vibración, esos ejercicios que permiten actuar a todos los músculos, tanto de la espalda como del brazo, ayudan a que mejore el retorno, ese drenaje linfático del brazo, y ayuda a mejorar o por lo menos a detener la progresión del linfedema. Nosotros en nuestro club sí que tenemos compañeras y compañero con cáncer de mama que han tenido linfedema y que han mejorado o ha parado el linfedema, y bueno, concretamente en el varón que tenemos con cáncer de mama, pues desapareció el linfedema haciendo el tiro
con
arco.
¡Qué maravilla! Claro, porque también hay hombres que padecen cáncer de mama, aunque no sea tan habitual y no se hable de ello, pero existe.
Sí, de hecho un 1% de los cánceres de mama aparecen en hombres. Lo que pasa que es esto, es menos habitual, ellos no tienen esas menstruaciones mensuales, que son las que favorecen que haya un error en la multiplicación celular y aparezca una célula cancerígena, y es menos frecuente. Pero también tienen mama y sí, también padecen cáncer de mama, ellos.
O sea que tenemos a unas expertas tiradoras con arco, con una puntería excelente, que están mejorando mucho. ¿Cómo son esas sesiones? No sé si son semanales o se juntan cuando,
sí,
de vez en cuando.
Afortunadamente aquí, bueno, pues tenemos a gente muy implicada, como es Fátima Agudo, Raquel San Macario, Rocío Noguera, que son grandes tiradoras con arco de nuestra comunidad. Y bueno, Fátima, qué decir, 21 vez campeona de España. No podemos tener mejores arqueras en nuestra comunidad.
Mejores profesoras, ¿verdad?
Efectivamente. Y bueno, pues ellas empezaron con este proyecto, al que yo me incluí justo un año después, cuando empecé a tirar con arco, y las conocí a todas ellas. Mujeres que están muy implicadas en ayudar a los pacientes y las pacientes con cáncer de mama y a las pacientes en general con cualquier tipo de patología a las que el arco ayude. Porque tengo que decir que el tiro con arco no solo es que nos ayude desde el punto de vista para mejorar el linfedema, es que además el tiro con arco nos permite esa concentración, ese aislamiento. Y yo lo digo, yo hay días que estoy reventada del trabajo y lo que menos me apetece es ir a tirar con el arco, pero voy, tiro y llego estupenda a casa, llego feliz, llego. Entonces, ese efecto también en la, lo que hemos dicho antes, en la salud psicológica, ¿no? Los pacientes consiguen, al hacerte concentrarte, al hacerte, ¿no?, trabajar en el tiro, en el lanzamiento, entonces algo tan personal, tan que te aísla, que consigues salir feliz. O sea, llegas enfadado a lo mejor a tirar y sales feliz, y las pacientes sí que comentan esa alegría, esa felicidad que después de las clases de tiro con arco pues presentan, ese encontrarse mejor de cómo llegaban.
Totalmente.
Psicológicamente. Uh-huh. Y entonces lo que hacemos es, hay una clase semanal que se lleva a cabo los viernes de 5 a 7 en el Club Aquero San Jorge, pues para todos los pacientes en el grupo de Arco y Salud. Estas clases son, vamos, las adaptan tanto Fátima como Raquel, las adaptan para las pacientes con patología, porque tenemos pacientes con cáncer de mama, pero tenemos pacientes con otro tipo de patologías que también van allí. Luego también disponemos de, ya fuera de Arco y Salud, pero que también las arqueras pacientes de cáncer de mama pueden emplear, pues son nuestros cursos habituales, tanto de iniciación como de perfeccionamiento, que esos son 2 días a la semana, durante 2 horas, cada día.
Qué bien. Alguien que nos esté escuchando, Ivana, que quiera contactar con el club, que quiera informarse, apuntarse, aunque no vivan en Cáceres, pero igual sí que les cuadra, ¿no?, acercarse a Cáceres en determinados días a la semana.
Tenemos la página web del club, donde está el formulario de inscripción. Porque hay que hacer primero una prueba, pues un poco para determinar también cuál es nuestra mano de arco y cuál es nuestro, qué ojo, si somos diestros o zurdos.
Claro.
Porque no quiere decir que escribamos con la derecha, que para tirar el arco también seamos diestros.
Total.
Tenemos unos cuantos zurdos de arco que escriben con la derecha. Así que primero tenemos que hacer la prueba. Entonces, con el formulario, ya los compañeros que se encargan de hacer las pruebas precisamente para determinar el ojo y el brazo de arco, pues los avisan y hacen para hacer las pruebas. Y si no, también está el teléfono del club o el contacto de Fátima, que es la persona que se encarga con ello. Pero están todos los datos en la página web.
Es lo
del
más
club,
sencillo,
que es
Club Arquero San Jorge.
Eso es. Porque ahí están todas las vías de inscripción y de contacto.
Fenomenal. Nos ha encantado, Ivana, conocer estas flechas rosas, que sigan lanzándose flechas contra el cáncer de mama, pero contra cualquier enfermedad, y todos los beneficios que aporta el tiro con arco, no solo, como muy bien decías, para un tema de un linfedema, sino pues dejar de rumiar todos los problemas del día a día y centrarse en ese momento, en esa concentración, para, bueno, pues terminar luego una clase mucho más serena, más tranquila de lo que uno ha llegado.
Eso es.
Ivana Anabi Martínez Mateo, que es médico cirujana de patología mamaria, ha estado con nosotros y ha sido un auténtico placer tenerte en Estilo de Vida. Que tengas un buen día, Ivana. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Porque tu bienestar comienza con un pequeño gesto. Tu mejor versión.
Maribella Sánchez ya está con nosotros en Estilo de Vida. Buenos días, Maribella, ¿qué tal estamos? ¿Cómo va todo?
Muy buenos días, pues aquí estamos, de buen sábado, que es lo que toca ahora.
De casi verano, total.
Sí, bueno, de verano, aquí estamos.
No hay término medio, ¿verdad?
Animadísimo. Nada, no, aquí es a lo grande. Extremadura es lo que tiene, todo a lo grande.
A lo grande, maravilloso. Bueno, vamos a hablar de nutrición, de alimentación, de alimentos, de comidas, pero también del cuerpo humano, de cómo funciona nuestro sistema digestivo y especialmente hoy de cómo funcionan nuestras células. Hoy traemos un súper temazo que vamos a meternos dentro del cuerpo humano, como aquella serie de dibujos animados de la que ya hemos hablado alguna vez, ¿no? Érase una vez el cuerpo humano. Y vamos a estar ahí dentro del organismo, porque vamos a hablar de las células, porque queremos saber hoy, Maribella, si nuestras células se alimentan bien, si reciben los nutrientes que necesitan para que funcionen bien, evidentemente, porque todo influye, todo lo que introducimos en el cuerpo influye en esa nutrición celular. ¿Crees tú que están nuestras células realmente bien alimentadas, recibiendo lo que necesitan?
Vamos a verlo, Ainhoa, porque es verdad que, claro, cuando hablamos de nutrición, fíjate, la gente siempre empieza, uy, pues voy a contar calorías, porque lo de las calorías es algo que en la consulta le digo a la gente, olvídate, que no sirven. O sea, las células no cuentan calorías. Eso primero, sí, que nada. Entonces, claro, realmente, ¿qué necesitan nuestras células para funcionar? Y aquí está la clave, ¿no? Porque pensamos que, claro, que comemos y está el estómago, ¿bien? Pero realmente comemos, aparte de para ser algo divertido, para socializarnos, para darnos gusto, para disfrutar, pero también para alimentar a billones de células que son las que forman nuestros órganos y forman nuestro cerebro, forman nuestras hormonas, nuestra piel, nuestro sistema inmune y tener energía. Entonces, digamos que es muy importante saber si realmente hoy en día lo que estamos comiendo nutre a nuestras células. Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad, Ainhoa? Es
decir, sí, sí.
Lo que estamos comiendo, llega a mi célula, porque sí, quien come realmente es mi célula. Y
ahí.
Exacto, entonces las preguntas, es decir, que nos tenemos que hacer, bueno, ¿y cómo comen las células?
Claro, ¿no? ¿Cómo comen las células? ¿Y qué es la nutrición celular? ¿Cómo fue ese proceso, ese funcionamiento de núcleo, mitocondria? Yo me estoy acordando de las clases de biología del instituto, fíjate.
Exacto, las mitocondrias, que son la que hablamos siempre, nuestras centrales nucleares, es decir, luego tenemos ahí el aparato de Golgi, es decir, podríamos decir que cada uno de los organelos que están ahí dentro de la célula tienen unas funciones que hacen que la célula funcione, pues como hay también un proceso ahí digestivo, es decir, la célula digiere ella misma y produce sus propias sustancias, produce energía, las células se tienen que reparar, producen sustancias que también son tóxicas y hay que eliminar esas toxinas. Uh-huh. Y luego tenemos que tener en cuenta, pues bueno, que las células también envejecen, porque hay una...
¿Envejecen y mueren también?
Así es. Anda. Es decir,
pequeños organismos, pequeños cuerpos dentro de nosotros, ¿no?
Y nos tenemos que regenerar. Es decir, tenemos que pensar que la célula es la que realmente va a permitir que yo tenga energía, vitalidad y que me encuentre bien, que me encuentre nutrida y que yo pueda realmente llevar a cabo todas y cada una de mis funciones corporales. Y eso depende de la forma que tenemos de vivir Y en concreto, en este apartado que estamos viendo, evidentemente, qué alimentos estamos tomando. De eso hará que estemos cansados, que tenga inflamación, que tenga problemas hormonales, que tenga problemas digestivos, que tenga falta de concentración, porque si no produzco con los alimentos, tengo un déficit y no produzco neurotransmisores para estar bien a nivel de atención, concentración o tengo ansiedad, es decir, todo eso va a influir incluso para mi forma de si quiero perder peso, si no estoy bien nutrida y tengo carencias o tengo un proceso inflamatorio, el cuerpo no se va a dedicar a que tú puedas bajar de peso, por ejemplo.
Claro, tiene otras prioridades.
Así es, el cuerpo prioriza siempre supervivencia. Pero bueno, hoy estamos hablando sobre todo de nuestras células.
Eso es. ¿Cuáles son esos alimentos que ayudan a las células o que son más favorables para ellas?
Mira, aquí lo que necesitan nuestras células para poder mantenerse así saludables, primero que nada, quiero hablar de los antioxidantes, ¿bien? Que van a proteger de lo que sería el daño oxidativo. Y aquí tendríamos a los frutos rojos, a las verduras, ¿bien?
Pero el mira, licopeno, ¿no? Es un antioxidante muy potente.
Exacto, ahí en el tomate, que como tenemos tomates...
Mira, ahora tenemos cerezas. Cerezas tenemos ya, exacto. Fresas todavía nos quedan y los tomates a puntito, exacto. Así que podemos enlazar uno tras otro.
Exacto, mira, porque al final, es decir, hablamos mucho de antioxidante, pero claro, es que el cuerpo se oxida, ¿sabes? Por eso hablamos de antioxidante, es decir, la célula respira, produce energía que genera unas moléculas que es lo que llamamos radicales libres, ¿bien? Y se producen en exceso, fíjate, cuando vivimos en estrés, que esto casi nadie le va a resonar, cuando vivimos en centros o en espacios muy contaminados, la suerte que en Extremadura, mira, es que aquí casi no hay zonas contaminadas. Bien, hay algunas, pero prácticamente vivimos en espacios más libres de contaminación. Pero el estrés, el tabaco, los alimentos ultraprocesados, el exceso de azúcar. Bien, fíjate ahí, ¿no? El exceso de azúcar, es decir, se come una media de 25-30 kilos al año.
Casi que lo comentamos esto en todos los programas, ¿eh?
¿Vale? Y el azúcar, claro, produce lo que sería la glicación y todo esto al final termina dañando a nuestras membranas, a nuestro ADN, a nuestras mitocondrias, ¿bien? Entonces, estos antioxidantes lo que hacen es, imaginemos que es un escudo que protege a las células de ese daño celular. Y como tú decías, pues aquí vienen los frutos rojos, los arándanos, las fresas, las frambuesas y las cerezas, que están magníficas. Estas sí que son ricas en polifenoles y antocianinas, es decir, nos ayudan a proteger. Luego las verduras de colores intensos, los carotenos, o sea, hay algo que les va a encantar a la gente aquí, a Ainhoa, que eso no se me olvide, el cacao puro. Es un potente antioxidante.
¡Qué maravilla!
Y ahora en verano un buen té verde fresquito que nos va a ayudar muchísimo.
¡Qué bien!
Y para condimentar una buena curcumina.
Sí, sí. Bueno, mira, yo creo que casi de todo tengo en la despensa, ¿eh? Así que
pues
voy a aplicarlo.
Por ello. Aplicarlo.
Has hablado de la glicación. ¿Qué es exactamente la glicación, este término?
Mira, esto es muy importante para nuestro envejecimiento celular, ya que es como que cuando calentamos el azúcar en un cazo, ¿verdad? Que se carameliza, ¿verdad? ¿Te acuerdas
de
eso?
Sí, claro.
Pues digamos que la glicación ocurre lo mismo con nuestras proteínas y grasas de nuestro cuerpo. Es como que ese azúcar, comemos en exceso, ya te he dicho, una media de 25-30 kilos al año, lo que supone unos 70-80 gramos al día, o sea que triplicamos la cantidad que nos toca, entonces ese azúcar se pega a las proteínas, se pega a las grasas y genera un daño. ¿Bien?
Entonces, como un caramelo.
Exacto, carameliza, la glicación es la caramelización. Bien, y termina haciendo daño pues a nuestro colágeno, a las arterias, a la piel, a las neuronas. Entonces todo esto, mira, las arrugas, la inflamación, la diabetes. Es decir, si no queremos tener muchas arrugas, hay que controlar el azúcar que estamos tomando, ¿bien? Y está uh-huh. muy presente en los refrescos, que tengo que decirlo, que ahora viene verano, pero hay que tomar refrescos saludables, ¿bien? Sí. En la bollería, en productos fitness, es decir, esta parte hay que tenerla muy en cuenta.
Hay que leer las etiquetas.
Exacto. Y también nuestras células comen proteínas de calidad presentes en el huevo, en el pescado, grasas saludables, el aceite de oliva, por favor, el aguacate, uh-huh. pescado azul, ¿bien? Y luego tenemos minerales y vitaminas que es como llaves que permiten que la célula se pueda dar todas esas reacciones que ocurren en nuestro organismo, ¿bien? O sea, es, uh-huh. es como igual que para abrir una puerta necesitamos una llave, pues para que se produzca toda la serie de reacciones bioquímicas en nuestras células y puedan producir sustancias que ellas necesitan, necesitamos esas vitaminas y esos minerales como el zinc, como el magnesio, que es un gran olvidado, ¿bien? Y la verdad es que digamos que nuestras células comen esas micronutrientes que están presentes en esos alimentos que nosotros tomamos, Ainhoa.
Súper, súper interesante. No sé si relacionado con esto podemos introducir el tema de la semana que viene, que podemos empezar a hablar también algo sobre el ayuno, los ayunos intermitentes y, bueno, pues todo este tipo de... A veces son modas, ¿no? Pero a veces también son maneras de cuidar nuestro cuerpo. ¿Qué opinas?
Ah, sí, me parece genial que podamos hablar de lo que sería el ayuno, que podamos hablar la semana que viene de lo que es la autofagia, de cómo las células se limpian y ellas se organizan. Uh-huh. Entonces, para la semana que viene, perfecto, vamos a hablar de cómo el ayuno también es una forma de nutrir a nuestro cuerpo, Ainhoa.
Y de cuidar las células, ¿no?
Así que, de cuidar a nuestras células.
Pues me ha encantado, hemos tomado muy buena nota. A veces parece que sean consejos como similares o repetitivos, pero no está de más que lo recordemos, aunque sea cada semana, de lo que viene bien y lo que viene mal, para tenerlo presente cada vez que abrimos la nevera, cada vez que vamos al supermercado, para tenerlo ahí como pues una lista mental de lo que sí y lo que no. Que de manera excepcional, bueno, pues sí. Pues se puede darse un capricho, ¿no? Claro, pero tener siempre presente que todo lo que comemos y todo lo que ingerimos va a afectar a nuestras células, a nuestro cuerpo y a todo nuestro organismo. Es así. Maribella, sí, muchísimas gracias por estar aquí un sábado más.
Un placer como siempre y nos emplazamos para el próximo sábado a hablar de autofagia y de ayuno.
Dicho queda. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Farmacias, nos gusta ser tu primera opción. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz.
En esta sección de Salud en Pequeñas Dosis nos vamos a ir hasta Balboa, hasta esta pequeña localidad de la provincia de Badajoz, porque tenemos que hablar con María Victoria Fernández, que regenta la farmacia en Balboa, pero que además es vocal de oficina de farmacia en el Colegio de Farmacéuticos de Badajoz. Hola María Victoria, buenos días.
Hola Ainhoa, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo hoy.
Pues nosotros encantadísimos de tenerte porque vamos a hablar de un tema súper, súper útil y súper interesante. Vamos a aprender hoy a descifrar, porque a veces casi que hay que descifrar, las indicaciones que aparecen en los envases de los medicamentos, en el cartonaje, en las cajas, todos esos símbolos, instrucciones, que siempre son muy pero que muy útiles. María Victoria, ¿por dónde comenzamos? Porque seguro que a veces esto también os lo pregunta mucho a los farmacéuticos, ¿verdad?
Pues sí. Si te parece, vamos a empezar por ver lo que es una especialidad farmacéutica. Especialidad farmacéutica es el medicamento que está preparado para su uso y dispensación al público, que tiene un nombre, un embalaje, un envase y etiquetado autorizado por la Administración del Estado e inscritos en el registro de especialidades farmacéuticas. Bien, entonces, estos medicamentos, cuando nosotros tenemos un envase en nuestras manos, pues lo primero que nos aparece es el nombre del medicamento. En primer lugar, dentro del cartonaje tenemos nombre comercial, uh-huh. Que sería el nombre del medicamento. Luego también tenemos la dosis. También el principio activo, que es de lo que está hecho el medicamento. Y luego existen los medicamentos genéricos que no tienen nombre, no tienen marca, pero tienen el principio activo.
Claro. A veces con esto hay confusión porque hay gente que pues dice, yo me tomo un Gelocatil, digamos la marca, ¿no?
Sí.
Pero no sabe exactamente cuál es el principio activo y si le das uno de marca blanca que no tiene marca, digamos, a veces esto genera dudas, ¿no? En algunos pacientes.
Pues sí, mira, el principio activo viene justamente debajo del nombre de marca, por ejemplo, Gelocatil. Viene luego paracetamol, que sería el principio activo.
Uh-huh.
Y luego viene también la dosificación en miligramos y tiene la forma farmacéutica. O sea, si son comprimidos, si son cápsulas, sobres, también pomadas, colirios, positorios, inyectables, inhaladores, gotas, todo eso sería la forma farmacéutica. Uh-huh. Entonces, la diferencia es que en los medicamentos genéricos no tiene marca, solo la forma farmacéutica, solamente el principio activo.
Uh-huh. Y cuando explicáis esto al usuario, al paciente, ¿se quedan conformes o todavía hay gente que no se fía? Habrá de todo, ¿no?
Bueno, hay de todo. Cada vez nos estamos acostumbrando más a llamarlo por su principio activo. Todavía hay gente que dice que quieren mejor la marca porque son mejores, pero en realidad todos los medicamentos están sometidos a unos estudios muy importantes y se demuestra que tienen la misma eficacia. O sea, que no hay ningún lugar a duda.
Eso es importante, que queden, pues sobre todo, seguros de el medicamento que les están dando. ¿Qué más información podemos encontrar? Yo no sé si quieres que hablemos también de, a veces, el prospecto, que son a veces como una Biblia, ¿no? Un montón de papeles con una letra pequeñita, pequeñita, y es difícil a veces interpretarlos, ¿no?
Sí, sí, mira, si te parece... Mira, vamos a seguir primero dentro del medicamento, del envase, tenemos lo que hemos dicho, el nombre, el principio activo, la forma farmacéutica. Luego tenemos también un código que es por el que nosotros identificamos al medicamento. Viene el laboratorio que lo comercializa, viene también, es importante ahora un código BIDI, que se llama, que identifica cada envase como único. O sea, cada medicamento tiene un solo código BIDI que lo hace único. Y tiene su lote y su caducidad. Esto es importantísimo porque si hay alguna inmovilización, pues está totalmente identificado ese medicamento con ese lote. Eso es muy importante.
Fenomenal.
Luego también existe el precinto, que es lo que nosotros portamos en la farmacia para juntar a la receta. Dentro del buzón precinto existen una serie de siglas que dan una serie de información. Por ejemplo, te dicen si el medicamento está financiado por la Seguridad Social. Te dicen si es de un tipo de medicamentos que son de especial control médico, si son de tratamiento de larga duración, si son genéricos, pondría EFG. Si son de diagnóstico hospitalario, podrían de H. Si tienen un cícero, un puntito, son de aportación reducida. Todo ese tipo de cosas vienen en el cupón precinto. Al lado del código nacional existen una serie de símbolos que te dicen si esa especialidad necesita receta médica, si tiene que conservarse de alguna manera especial, por ejemplo, en frío, si tiene una receta de psicotropo o de estupefaciente. Todo ese tipo de símbolos vienen al lado del código nacional. Luego también existen otros símbolos que son unos pictogramas. Vienen, por ejemplo, si son medicamentos que pueden reducir la capacidad de conducir o manejar maquinaria peligrosa, si pueden producir fotosensibilidad, que sería importante ahora en el verano, también si tienen material radioactivo, una serie de símbolos que son importantes. Luego también se ha introducido en la mayoría de los envases ahora el sistema braille de los medicamentos para facilitar la lectura de las personas invidentes.
Qué interesante, ahí hay un montón de información, ¿eh?
Pues sí, y además también tienen en el mismo envase, suelen tener pintado si es un comprimido, si está ranurado, porque los comprimidos, hay algunos que se pueden partir y otros no se pueden partir. Todo eso lo pone en el envase del medicamento. Y la vale, forma de administración.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, las cápsulas no deben abrirse. Los comprimidos que no están ranurados, que vienen con una cubierta especial gastroresistente, no deben masticarse.
Bueno, pues hoy hemos aprendido un poco más, María Victoria, a leer todas esas indicaciones, números, claves, simbolitos que aparecen en las cajas de los medicamentos, que ahora lo vamos a mirar con más atención a partir de ahora. Y ante cualquier duda, pues siempre consultarlo con nuestro farmacéutico, nuestra farmacéutica de cualquier farmacia extremeña que está muy cerquita de nosotros. Hoy nos hemos ido hasta Balboa con María Victoria Fernández, que es vocal de Oficina de Farmacia en el Colegio de Farmacéuticos de Badajoz. María Victoria, que disfrutes mucho del día. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ainhoa. Un abrazo.
Adiós.
Farmacias. Nos gusta ser tu primera opción. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz. Velando por todos, tu espacio de confianza te ha ofrecido esta sección. Emociones en sintonía.
Damos los buenos días a Natalia Barrios, que está con nosotros, nuestra neuropsicóloga de cabecera. Natalia, bienvenida en este maravilloso sábado. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
Buenos días, Ainhoa. Pues muy bien, con ganas de fin de semana, así que perfecto.
Hombre, como tiene que ser. Y bueno, ya casi casi vaticinando el verano. Hablamos hoy de neurociencia, que es tu campo y tu especialidad, pero para mí es uno de los temas preferidos y seguro que para muchos de nuestros oyentes de Estilo de Vida también. Hablamos de la neurociencia, de cómo funciona el cerebro, pero especialmente en aquellas situaciones en las que se activan alarmas y a veces no somos conscientes, tan conscientes a nivel emocional, pero sí sabemos que algo está pasando. Algunas alarmas que se activan cuando estamos con personas que igual nos han hecho daño en un momento, nos han dado el apoyo que nosotros necesitábamos en otro, nos han traicionado y más o menos digamos que tenemos una relación, bueno, pues creemos que cordial con esa persona, pero hay algo ahí que nos está diciendo que hay algo que falla, que no está bien, porque el cerebro tiene memoria, ¿verdad, Natalia?
Claro. Mira, el cerebro no reacciona solo a lo que una persona está haciendo ahora mismo. Reacciona también a lo que esa persona pues, ha podido significar antes o para nuestro sistema de seguridad emocional. Entonces, cuando alguien nos ha hecho daño, nos ha fallado en un momento importante o nos ha rechazado o a veces nos hemos sentido que nos ha invalidado, o no ha estado en ese momento que necesitábamos su apoyo, el cerebro puede guardar a esa persona como una señal asociada a la amenaza. Entonces,
una marca roja, ¿no?
Sí, porque muchas veces no necesariamente como una amenaza.
De manera inconsciente, claro, sí.
Claro, es como una amenaza relacional. Entonces, con esta persona puedo sentirme solo o sola, desprotegida o juzgada, y entonces vamos a hacer una explicación qué pasa en nuestro cerebro. Ahí se activan varios sistemas y primero se activa la amígdala, que ya hemos hablado de esta estructura cerebral que está muy implicada en las emociones, en detectar amenaza y preparar el cuerpo para responder a lo que viene, ¿no? Entonces, la amígdala no espera que tengamos una explicación racional completa, que muchas veces dice la gente, bueno, espera, es que todavía no lo ha explicado. No, la amígdala ya funciona de forma rápida. Leo gesto, tono, voz, silencios, distancias, miradas, cambios, y se pone ahí a trabajar. Entonces, a veces estamos con alguien y notamos tensión en el cuerpo antes de poder decir exactamente qué nos pasa. Entonces, no entendemos muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí entra en juego el sistema nervioso autónomo. Entonces, el cuerpo puede ponerse en alerta, pues por ejemplo, más tensión muscular, respiración más corta, presión en el pecho o ese nudo en el estómago. Y dices, ¡ay, Dios mío! Y hay gente que piensa, esto es un teatrillo, ¡qué exageración! No, no es exageración. El cuerpo te está intentando proteger y te está dando un mensaje. Y muchas veces el cerebro todavía no se ha dado cuenta de lo que el cuerpo está diciendo. Y aquí también participa el hipocampo, que tiene mucho que ver con la memoria y con ese contexto, ¿no? Entonces, ¿qué te hace el hipocampo? Te ayuda a conectar. Esta persona, este tono ya me lo recuerdo, esta situación ya lo he vivido y se parece a algo que ya dolió. Entonces, ¿qué ocurre? Que por eso a veces una conversación aparentemente normal activa una reacción muy intensa y la gente me dice, Natalia, ¿qué me está pasando? Pues es que no reaccionamos solo al presente, reaccionamos al presente más la memoria emocional asociada. Entonces, cuando el daño ha sido relacional, pueden activarse los circuitos vinculados al llamado dolor social. Y ese dolor social, ya lo hemos hablado en otros sábados, ahí muchas veces empieza a activarse con la sensación de rechazo o con esa pérdida de vínculo. Entonces empieza a activar regiones de tu cerebro que empieza a activar la corteza cingulada anterior y la ínsula. Y entonces, ¿qué ocurre? Que te sientes excluida socialmente y empieza ahí el cerebro a tope. Entonces, el cerebro no pregunta, ¿esta persona me está dañando ahora mismo? No, lo que hace es, te dice, esta persona ya fue peligrosa para mi estabilidad emocional. Y si la respuesta es sí, el cuerpo se prepara para huir de ahí, pero totalmente. Entonces, aquí tenemos que ver que hay personas que sentimos seguridad, sentimos que han sido apoyo, pero hay otras veces que no. Entonces, la activación interna, yo siempre digo que vamos a escucharla, ¿vale? Entonces, si se activa tu alarma, no significa automáticamente que la otra persona está haciendo daño en ese momento, ojo, ¿vale? Significa que tu sistema nervioso ha aprendido que ahí puede haber peligro y entonces, además, peligro emocional que dice, quita, quita, me voy a poner en alerta. Entonces, te puede estar avisando de algo real o puede estar reaccionando a una herida previa. Entonces, no lo vamos a ignorar, pero tampoco le vamos a obedecer de golpe, yo siempre digo. Claro. Entonces, a mí me interesa que cuando estoy delante de alguien que me dolió, mi cuerpo puede recordar antes de mi cabeza y mi mente muchas veces te dice, venga, no pasa nada, pero tu sistema nervioso te dice, cuidado, que aquí ya hemos sufrido. Y entonces estás con la parte racional y con la parte del sistema nervioso y dices, ¿qué hago caso? Yo siempre digo que muchas veces no es que seas rencorosa, muchas veces me dice la gente, ¿qué rencor tengo yo? No.
Pero no, es un rencor inconsciente, ¿no? No es que claro, tú lo estés provocando. Claro.
Es que tu sistema nervioso no archiva las experiencias importantes como si fueran documentos cerrados, ¿sabes? Como, venga, esto ya lo hemos cerrado. No, lo guarda como, pues diríamos como mapas de seguridad que te dice con quién puedes relajarte o con quién tienes que medir tus palabras o con quién te puedes sentir protegida o con quién te puedes tener alerta. Entonces, a mí lo que me interesa es qué se ha activado en ti con esa persona y si estás respondiendo al presente, al pasado, hay una mezcla de los dos. Y qué importante, claridad en si tienes que poner límite, en si tienes que tener una conversación o simplemente no exigirte estar bien y escucharte. Yo siempre digo que hay que escuchar mucho al cuerpo. Como decía mi abuela Ainhoa, Cuando ya sentimos y nos damos cuenta que nos hemos quedado fríos, el cuerpo ya está, se ha quedado frío. Pues esto igual con las emociones, ¿no? Que tenemos que escucharnos, pero no quiere decir que esa persona nos vaya a dañar, pero sí que no es una persona que nos hace sentir segura. Entonces hay que escuchar esa parte. Y ahí está mucho la neurociencia. Entonces, ¿es exageración? No. ¿Es teatrillo? Tampoco. Es el sistema nervioso. Entonces, nuestro sistema nervioso, hay que hacerle caso a Ainhoa.
¿Y se puede restablecer esa relación para que, pues igual esas heridas se curen o se hablen las cosas o el sistema nervioso vuelva a aprender que esta persona pues falló en su momento, pero bueno, pues por muchas circunstancias ahora ya estamos en otro momento y la relación ha cambiado? ¿Eso se puede arreglar, digamos?
Si la relación ha cambiado y esa persona pues funciona de una determinada manera, sí, claro, hay que darle a nuestro cerebro, lo primero, calma. Y la calma, ¿cómo se dice? Bueno, pues tienes las herramientas, si eres adulto, pues tienes las herramientas para ver si esa persona, comprobar si esa persona te va a dar bienestar o seguridad. Porque muchas veces nos imaginamos, ¿no? Porque a lo mejor esa persona...
O fantaseamos.
Claro, a lo mejor esa persona te dañó, te hizo sentir insegura en un momento en que no tenías tu caja de herramientas completa como ahora. A lo mejor es una persona que fue en la edad adolescente o en la edad joven y ahora, pues si eres adulta y te provoca eso, lo primero es si te compensa esa persona. Yo siempre pienso que aunque sea de nuestro entorno familiar, tienes que valorar, oye, ¿esta persona me compensa tenerla al lado? ¿Me va a dar bienestar? Ok, pues si me compensa y quiero tenerla cerca, comentemos o hablemos. Yo siempre digo que hay que tener fuerza para defender una conversación valiente. Es decir, si te compensa hablar una conversación valiente con alguien, hazlo para resolver. Y ahí otra vez podríamos utilizar los 5 porqués, haciéndonos preguntas para ver qué emoción nos está diciendo. Pues simplemente es miedo a no sufrir. Ok, pues vamos a ver qué herramientas tengo que sacar aquí. No estoy en peligro, simplemente esta persona quiere tomarse un café conmigo, pues voy a tomarme el café y si veo que no me aporta, pues el último café con esa persona.
Sí, sí, sí. Cuando a veces es del entorno social, igual es más fácil; cuando es del entorno familiar, pues ya es un proceso un poquito más complejo, ¿no? A veces esa presión que tenemos de que, pues que hay que aceptar a la familia y tragar y, pues eso, tragar sapos y culebras, carros y carretas. Y a veces...
Pues, bueno, yo creo que nos confundimos.
Que protegerse.
Una cosa es aceptar a la familia. Aceptar a la familia, perfecto.
Sí.
Ver las diferencias que tenemos cada uno, perfecto. Pero tener que tragar, no. Es decir, tú puedes aceptar que una persona sea maleducada o sea tal, pero no tienes que aguantar que sea maleducada contigo. Entonces, aunque sea de la familia... Y no confrontar, que la gente se confunde de como yo no aguanto, ahora confronto. No, es dejarle ir. Es decir, tú tienes que estar en un mismo sitio con una persona y a ti no te interesa, déjale ir. Es decir, está ahí y tú vete con la gente que te interesa y que te centres. Y cuando se dirija a ti, si no lo hace de forma adecuada, le cortas y le limitas de gracias. Además, yo utilizo mucho el humor, ¿eh? A mi opinión es no.
Y la elegancia emocional.
Claro, efectivamente, con elegancia emocional. Yo utilizo el humor además y digo, a mí opiniones no pedidas, no gracias. A mí si quieres mandarme algo, una transferencia económica. ¿Sabes? Hago humor siempre por algo que, por supuesto, dentro de que no ha habido una gravedad, ¿vale? Pero cuando hay gente que te va a dar la opinión, ten en cuenta que Ainhoa, todo el mundo piensa mal de todo el mundo. Esto ya es un meloncito que podemos abrir para otro sábado.
Día.
Porque yo puedo querer mucho a alguien y pensar mal en un momento determinado, pero eso no quiere decir que no le quiera.
Claro.
Entonces, muchas veces nos angustia el que alguien piense mal de nosotros. Pues si todo el mundo va a pensar mal en algún ratito.
Claro, eso es. Es completamente humano, ¿no?
Exacto. Y natural. Imagínate, tú puedes querer mucho si tienes perro. Vamos a trasladarlo para que la gente no personalice en personas, pero imagínate que tú tienes un perro que adoras Pero a veces piensas mal y de qué pesado, aquí todo el rato moviendo el rabo aquí o ladrando.
Claro, y estás todo el rato aquí llamando mal, la atención.
Pero
desde luego.
Claro, entonces yo creo que hay que saber identificar que aunque sea de la familia no tenemos por qué aguantar. Solo aguantan las columnas. Nosotros tenemos que gestionar, poner límites y dejar ir a una persona que aunque sea de la familia, yo la dejo ir porque no va conmigo. ¿Sabes? Aunque, porque si no te enfocas y todo lo que está haciendo esa persona te sienta mal. Y no, es que funcionáis diferente. Entonces mira para las personas de tu familia que pues ahora que hay, ¿no?, comuniones, bodas, que viene ahora el buen tiempo, la gente me dice, ay Natalia, es que me fijo en el primo, en el tío, es que me saca de quicio cuando dicen esa expresión. Pues no le mire a él, le mira para otro lado, que hay mucha gente que te hace sentir bien.
Ignóralo y ya está, y tú a lo tuyo, ¿no?
Exacto, déjale ir. Exacto, el dejar ir también es importante, es proceso madurativo y es una responsabilidad afectiva de identificar con quién quieres estar y con quién no quieres estar. Y no hay que dañar, si no quieres estar con alguien, no le dañes, simplemente déjale ir y tú vete con la gente que te interesa y que te hace sentir bien.
Pues un buen melón, ¿eh?, el que hemos abierto también para seguir profundizando. Bueno, pues dejamos ahí el melón medio abierto y bueno, hablamos de este y de otros temas, claro que sí, la semana que viene en estas emociones en sintonía que nos encanta tanto compartir contigo. Natalia, buen fin de semana, un abrazo grande.
Buen fin de Ainhoa.